Ya no hay marcha atrás. Así lo han informado en la última cumbre sobre cambio climático, en la que México fue el país sede y donde los gobiernos de 30 países, con el apoyo de más de 20 organizaciones sobre medio ambiente, han tomado una decisión sin precedentes. La producción de nuevos dispositivos de telefonía móvil queda suspendida de manera definitiva. El motivo, los altos niveles de contaminación que se genera en la fabricación de cada uno de los componentes de estos aparatos celulares y la excesiva basura electrónica que se produce cada vez que una persona desecha un celular para adquirir uno nuevo. En breve, les tendremos más detalles sobre este acuerdo que beneficiará a nuestro planeta.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Oye, pues vamos a soñar, qué maravilla, imagínate que se parara así la fabricación, aunque hay que decir, el celular pues es muy importante, ha transformado nuestra vida, pero en efecto lo que tenemos que repensar es la manera en cómo producimos cada uno de los aparatos, de los servicios que necesitamos para nuestra calidad de vida, pero que no sea en detrimento de nuestro planeta. Cuauhtémoc León, qué gusto que estés conmigo. Ustedes saben, Cuauhtémoc León es... Ah, no, ustedes no saben porque este es el primer capítulo de este podcast, hay que decirlo. Vamos a estar a lo largo de este podcast con ustedes aquí, nada más y nada menos que Cuauhtémoc León. Él es un experto de muchísimos años sobre el tema ambiental. ¿Cómo estás, Cuauhtémoc? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Aleida. En este podcast estaremos analizando, disectando los temas de medio ambiente y sus interconexiones con salud, economía, agricultura, cambio climático, y con ello aprender las finas relaciones e interconexiones entre uno y otro sistema. Es un gusto poder tratar el tema de economía circular.
El primer capítulo de economía circular.
Y con lo que acabamos de escuchar del celular... Creo que en el centro de este elemento, de este enfoque, está la idea de el derecho a reparar.
El derecho a reparar, claro. Yo me presento, porque no me he presentado, soy Aleida Calleja. Y bueno, pues la verdad es que voy a estar acompañando aquí a Cuauhtémoc León y a personas invitadas, expertas en los diferentes temas que vamos a abordar en este podcast. Y esencialmente mi papel es estar aquí de chismosa y de aprendiz, porque yo no soy ninguna experta en temas ambientales, pero la verdad que me interesa muchísimo. Así que bienvenidas todas las personas que están escuchando este primer capítulo de este podcast.
Y tenemos de invitada a una gran personalidad. Y le damos la bienvenida a la doctora Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Nada más y nada menos. Mira cómo comenzamos, ¿eh? Con una invitada a todo lujo.
Ahora estamos conversando con Marina Robles, que es la secretaria actual de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Marina, mucho gusto, bienvenida.
Mucho gusto.
Queremos hablar sobre los temas que nos preocupan. Y quisiéramos iniciar con la idea de pensar un México sin minas, un México que no tuviera ninguna actividad extractiva de metales y, por lo tanto, eventualmente, un impacto directo en la posibilidad de tener celulares. ¿Cómo podrías decir que los problemas a los que nos enfrentamos con la modernidad nos llevarían a pensar en celulares de otra manera? Y por lo tanto, en un país sin minas y un país menos contaminado. ¿Podríamos hacer un enlace así?
La primera es, difícilmente puede pensarse o nos imaginamos como sociedad un sitio, un país y una vida cotidiana sin minas, porque la dependencia en electrodomésticos, en celulares y incluso en la construcción, pues es altísima. ¿Qué pensaría de eso? Que es mucho de lo que está sucediendo en prácticamente todos los rincones del mundo, y es cómo, pensando en esto que tú planteas, de cómo nos encontramos en un sitio donde cada vez deberíamos de disminuir la extracción minera, manteniendo los productos y el confort al que nos hemos acostumbrado, digamos, dejando de explotar estos sitios mineros. Y hay varias soluciones, Cuauhtémoc Aleida, que se están dando en el mundo y que incluso estamos también construyendo aquí en el caso de la Ciudad de México.
Acabas de decir que la extracción de metales nos lleva a la posibilidad de tener el confort que queremos y que ese confort está asociado a nuestras formas de consumo, ¿no? Que consumimos un electrodoméstico, que tenemos computadoras.
Bueno, es que nos facilita la vida. El hecho de tener un celular, pues no solamente te permite la comunicación, te permite habilitar otros derechos, el derecho a expresarme, el derecho a la salud, o sea, muchas cosas. Pero ¿cómo hacerlo, cómo ejercer mis derechos sin ir en contra de la propia naturaleza? Esa es como la pregunta.
De hecho, justo el punto es que ¿cómo no ir en contra de uno de los derechos que finalmente permite la vida, que es el derecho a un medio ambiente sano?
Claro.
¿No? Y creo que justo lo que tendríamos en esto es cómo encontrar el punto medio, y un punto medio que también hay que pensar en términos de qué tanto confort, ¿no? Porque en algunos casos creo que hemos exagerado en esta construcción de condiciones de una comodidad exacerbada que interrumpen o transgreden y destruyen otro de los derechos. Pero sí hay opción, y no solamente en términos de los metales, sino también de los materiales de la construcción, que son, digamos, mucho de la nueva cosecha que tenemos que hacer al interior de las ciudades, al interior de las localidades, porque ahí están muchos de estos materiales que dan posibilidades de seguir produciendo muchos de estos productos que consumimos.
Entendería yo, Marina, que con lo que estás diciendo es, sí podemos seguir extrayendo, pero necesitamos reformar, rehacer la lógica de la extracción y del circuito de los materiales. Entiendo yo, hicieron una ingeniería social y una ingeniería económica de nuevos negocios. Usemos eso sí, como ejemplo para entrarle al gran tema.
El que aquí, particularmente en la Ciudad de México, estamos desarrollando y construyendo todo el ecosistema, como le llaman en el mundo de los negocios, para que los materiales de la construcción se reintegren al ciclo productivo. ¿Qué hicimos en la Ciudad de México? Abrimos una convocatoria para que los particulares, para que las empresas pusieran plantas recicladoras de residuos de la construcción y la demolición. Y modificamos una serie de reglamentos de manera que se estableciera una norma que el propio gobierno en su obra pública primero estuviese obligado a llevar estos residuos de la construcción a estas plantas de reciclaje y además obligado a comprar mucho de este material reciclado para muchas de las obras en las cuales es posible utilizar este material reciclado.
A ver, lo que nos estás diciendo es, lo voy a poner muy plano. O sea, yo saco el cascajo de mi casa porque construí y cambié techo y saqué el cascajo. Ese cascajo se va a un lugar donde ese material se recicla para ser utilizado para celulares, en lugar de ir a la mina y explotar y sacar esos minerales o esos metales de lo que estoy sacando de la construcción de mi casa, ¿se puede reciclar para reutilizarlo? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¿Sí?
Pero no para celulares, sino okay, para la propia construcción. Y ahorita, al ratito regreso a los celulares. En okay, realidad estoy pensando en, tú sacas tu volumen permitido, autorizado, porque además en la ciudad, y yo esperaría que en el conjunto de ciudades del país y del mundo suceda lo mismo, para poder construir o demoler un edificio, tú tienes que sacar un permiso. Lo mismo sucede con el gobierno cuando hace una obra pública. Tiene que seguir esta normatividad establecida por el propio gobierno o por los congresos establecidos. ¿No? Y entonces, cuando tú sacas ese cascajo, tienes que enviarlo a una planta de reciclaje. Esa planta de reciclaje lo que está produciendo en la ciudad son arenas de distinto tipo, gravas de distinto tipo, adoquines, distintos tipos de bloques que puedes usar, que puedes comprar también para rehacer esa propia casa que estás eventualmente...
Está buenísimo, viviendo. Marina, porque, a ver, ¿qué sucede ahora, Cuauhtémoc? Yo saco mi cascajo, si no lo reciclo, ¿a dónde va a parar?
Bueno, lo que sabemos es que puedes llevarlo a una empresa que lo desaparece. Y esa desaparición puede irse a relleno de territorios que tenemos al sur de la ciudad, ajá, que eran humedales. Es lo que entiendo yo que pasa. Pero esto que nos platica Marina es un nuevo negocio donde lo que
está
era desecho,
claro,
se vuelve materia prima. Y yo, claro, creo que ese es el secreto de este ejemplo que nos está poniendo Marina. Son intervenciones en la norma,
claro,
que permiten nuevos negocios y que permiten que materiales que eran desecho se vuelven materia prima para otros procesos.
Oye, Marina, ¿y esto le podemos decir como esta idea que se ha repetido mucho, que es reciclar, o es otro modelo?
Es un modelo diferente. En este caso, de manera particular, sí estamos hablando de reciclaje, uh-huh, pero entra dentro de un nuevo enfoque, dentro de una nueva lógica de desarrollo económico, Aleida, que se le conoce como economía circular o circularidad, y que rompe, digamos, con esta forma tradicional de la economía lineal, en donde lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia como sociedad es extraer recursos vírgenes, procesarlos, generar un producto, consumirlo y tirarlo. Básicamente, esa es la economía lineal. En la lógica de la economía circular, lo que hacemos es reconsiderar esta fórmula de extraer, consumir y tirar para repensar cómo disminuir las afectaciones a la naturaleza y a los recursos naturales de los que dependemos, y cómo disminuir también el deterioro que genera los residuos que se generan en esta lógica lineal, y cómo mantener la mayor cantidad de tiempo estos materiales y estos productos en uso, en reuso, en reaprovechamiento, de manera que le extendamos la vida a esos productos y también, por supuesto, a los recursos de los que dependemos.
Marina, uy, antes de entrarle a este fenómeno o este proceso o este sistema de pasos que acabas de decir, ya que mencionaste la palabra, el concepto de economía circular, me gustaría que nos dijeras por qué es tan importante y tan atractivo al mismo tiempo esta nueva forma y enfoque asociada a la circularidad. ¿Cuál es la trascendencia para las nuevas empresas, para los jóvenes empresarios?
Es que cambia toda la lógica, Cuauhtémoc, ¿no, Marina?
Cambia toda la lógica.
Sí.
Fíjense qué cosa a mí me parece muy atractiva y muy innovadora en términos de lo que durante tantos años quienes hemos trabajado en cuestiones ambientales intentábamos, era cómo convencer al mundo de los negocios, al mundo financiero, que era posible avanzar hacia la sustentabilidad. Y creo que justo los planteamientos de la economía circular dan al clavo. Me voy a detener un poquito acá. Y dan al clavo porque una de las cosas que ofrece la circularidad es certidumbre en precios y certidumbre en el abasto de los insumos. Y esto tiene que ver con que vamos a regresar a la primera cosa que planteaban de los metales y de los celulares. Una de las grandes dificultades que tiene ahora la industria de la electrónica y de los celulares, en particular de las computadoras, son un conjunto de materiales que son raros y que cada vez son más escasos en el mundo. Y esto hace que extraerlos de la naturaleza sea muy caro y también sea difícil. Y una de las nuevas rutas de negocio pensadas bajo la lógica de la circularidad es que ahora se haga minería urbana. Una minería urbana que tiene, por ejemplo, identificados en qué tipo de aparatos de distinta naturaleza se encuentran y dónde incluso, pequeñas piececitas con oro o con cualquier otro tipo de material escaso y muy costoso. Ese hecho le permite a la industria de los celulares, por ejemplo, tener mucha más certidumbre de dónde encontrar esos materiales y también del costo, porque él puede establecer este mercado de minería urbana donde establece un precio de garantía para que quienes tienen cierto tipo de celulares vengan a vendérselos. Esas certidumbres son importantísimas para un negocio.
Oye, no, pero es que además déjame decirte, Marina, yo en esta clavadez de la tecnología, porque además esos minerales en algunos lugares implica trabajo esclavo. Por ejemplo, en África, en el Congo, los niños están trabajando en las minas por nada, en una extracción muy... La minería en general tiene como esta faceta muy oscura, muy dura. Y yo, por ejemplo, me cuestiono y digo, esta onda de hacer la tecnología desechable, que en 5 años ya el teléfono no te sirve y tienes que cambiarlo porque el sistema operativo actualizado ya no lo aguanta. ¿Hay alguna economía circular en eso?
Hay una suerte de grandes paradojas que me parece que el celular nos sirve como muy buen pretexto.
Sí.
Pero vamos a entrarle a otros ejemplos. Pero en el caso del celular, digamos que en los últimos 10 años, cada uno de nosotros no vamos a renunciar al celular.
No, porque ya es como nuestra segunda piel.
Y al mismo tiempo de que no renuncias, sabiendo todas las contradicciones...
Sí.
El número de veces que cambias de celular hace que tengas una especie de colección, si no los quieres tirar.
Sí.
Y un lugar a donde se destinan, ignoto.
Exacto.
Sí, no, que traen pila y que contaminan, sí. Pero es ignoto. Pero el número de celulares que se producen en las ciudades y en los distintos países es brutal.
Millones.
Ahí me gustaría que Marina nos pudiera decir, alrededor de esta circularidad,
ajá,
y usando como pretexto los celulares, ¿para dónde va? ¿Qué está pasando en Europa? Y sobre todo del concepto asociado a la obsolescencia programada. Marina.
Exacto.
Yo una de las cosas que más he discutido justo en el tema de circularidad, con el cual he estado muy estudiosa y obsesionada en los últimos años, justo tiene que ver con el asunto de la obsolescencia programada. ¿Qué cosa tenemos asociado a cómo las empresas están reconsiderando esta obsolescencia a la que le están llamando obsolescencia planeada?
Mm.
Está asociado, fíjense, a cómo incluir esta lógica de la circularidad en objetos tales como el celular, en donde esta obsolescencia planeada en realidad está planteada no tanto para el desecho de un producto, que es mucho como ha venido sucediendo en los últimos años con esta obsolescencia programada. Más bien llevarla a lo que implica la actualización de un objeto o de un producto que, dado el avance tecnológico que existe con una velocidad brutal en objetos tales como los celulares, se necesita un nivel de actualización cada cierto tiempo, de manera que verdaderamente avances en términos de esta lógica de comunicación cada vez más amplia, más potente, digamos, pensando en el mundo de la comunicación. Eso ha llevado, por ejemplo, a cosas como que en Europa se estableció una serie de acuerdos con distintos tipos de compañías para poder establecer con mucha claridad y bajo un esquema de acuerdos el derecho a la reparación. El derecho a la reparación es uno de los puntos centrales de la circularidad. Recuperar nuestra capacidad de que los objetos sean reparables y actualizables también, remanufacturables, se diría en el argot de la circularidad, que permitan que efectivamente tú tengas un producto, un bien de alta tecnología, de alto servicio para tus necesidades, sin desechar este conjunto de materiales que tomaste de la naturaleza, y reaprovechando, remanufacturando, actualizando eso en función de esta nueva necesidad.
Oye, pues es como un poco regresar a los clásicos, ¿no?
Es como regresar.
Es como regresar a los clásicos, ¿no? Cuando yo me recuerdo, mi padre, mi abuelo, mi madre, pues nada se desechaba, ¿no? Todo se volvía a reutilizar y se volvía a componer para que pudiera seguir sirviendo.
Y esa es exactamente la lógica de economía circular, es ese pantalón que puede tener una vida más,
claro,
más larga que la que le damos. Esa idea de el servicio más que el producto y bien desechable. En lo que nos acaba de decir Marina está la idea de no renuncio a la tecnología. Las empresas no renuncian a hacer negocio, todo lo contrario, y al mismo tiempo que pueden obtener del circuito de reuso o de reciclado de materiales como el oro y otros metales que llevan los celulares, al mismo tiempo lo rediseñan y es reparable la cosa.
Claro. Es que, a ver, el gran problema que siempre tuvimos, digamos, en esta pelea del modelo de negocios y la preservación del medio ambiente es que si yo tengo que preservar el medio ambiente, dejo de tener mi negocio. Es decir, es cambiar totalmente la lógica del modelo de negocios.
Sí. Déjenme comentarles una cosa que me parece a mí que es también un cambio importante en la lógica de negocio que identifica Zaleida. O sea, no solamente está de dónde obtengo los bienes que necesito para producir y cómo los mantengo vivos, usables, reparables dentro de esta cadena productiva, sino también una nueva lógica de uso de los productos en donde se cambia la compra, la posesión de un bien al uso de un bien. Y eso sigue siendo negocio. Voy a ejemplos tan claros como el automóvil, por ejemplo. Una de las formas que nosotros tenemos para movernos es comprar un auto. La lógica aquí atrás es preguntarte, ¿para moverte realmente necesitas poseer el auto o necesitas moverte? Porque una de las cosas que encuentras cuando revisas el tiempo que se usa verdaderamente los autos está entre el 2 y el 6% del tiempo de existencia de este auto.
¡Ay, nada!
El resto está estacionado. Por lo tanto, tú podrías pensar que lo que tienes que pagar es el servicio de moverte.
Claro.
Y ahí puede ser desde la renta del auto, el uso de un taxi o de un taxis por plataformas, ajá, o bicicleta, cualquiera de estas, transporte público, qué sé yo. O sea, lo que necesitas es moverte. Y eso en la economía circular se conoce como la servitización, el paso del sistema de producto al servicio, que es tú no necesitas comprarte un taladro para usar cada 5 años para colocar tu nuevo cuadro o tu nueva foto. Tú necesitas hacer un hoyo en la pared para colocar un taquete y un clavo, ¿no?
Sí.
No necesitas almacenar ese taladro que te deja una huella ecológica, una huella por minería, por uso de agua, etcétera, que en realidad pues lo vas a usar un momentito de la vida de ese taladro.
Marina, al mismo tiempo que la lógica está cambiando para enfocarnos en el servicio y en la vida útil y en la disminución de los desechos y en el aumento del valor del proceso, del valor de los productos, los elementos asociados a los nuevos negocios y creatividad, el espacio para innovar y el espacio para intervenir en nuevos negocios, me gustaría que hicieras una suerte de barrido rápido de 2 o 3 negocios que están pasando en el mundo, un poco con el ejemplo de la construcción, como para decir, esto está pasando, esto está sucediendo, hay una diversificación que todas las empresas y los nuevos negocios están considerando.
Les puedo mencionar 3, porque además creo que son 2 de ellos son los más impactantes en términos ambientales. Uno, en el tema de la moda, que es de las industrias más contaminantes que hay en el planeta.
Ay, sí.
Otro, en la comida, de las cuales más del 30% de la comida que se produce en el mundo se desecha, se tira, se va a la basura. Hay sitios en donde más del 40% se va a la basura. Y la otra es el tema de la maquinaria y de las herramientas. En el caso de la moda, hay empresas que están, por ejemplo, la moda de los pantalones de mezclilla, de los jeans. Hay empresas que están rentando jeans. Entonces, tú compras, es una especie como de licencia, como tú compras una licencia de software tú vas y compras tu o rentas tu pantalón de mezclilla y pagas una especie de membresía por este pantalón.
Oye, es que modernidad.
Tú podrías quedarte, no sé, si tu renta es por un año, quedarte con ese pantalón al final de ese año pagando el monto que pudiese completar el valor de este pantalón de mezclilla. O bien lo regresas, te dan un bono de descuento de 20%, es lo que está usando, por ejemplo, una de las empresas que está haciendo este negocio, y tú regresas limpio tu pantalón de mezclilla y ese pantalón de mezclilla te abre a una nueva círculo productivo que puede ir desde remanufacturarlo bajo la moda que esté vigente en ese momento.
O sea, lo podríamos romper un poco más para que quede más atractivo.
Exacto. O intervenirlo de distintas maneras, como están haciendo muchos jóvenes también aquí en la ciudad de manera muy interesante. Otra es la comida, que les decía que es uno de los problemas gravísimos, porque además tienes gente, muchísima gente en el mundo con problemas de alimentación, con problemas de acceso a alimentos. La comida en varios de los sitios, en varias ciudades, a partir de una cosa que se conoce como encadenamiento productivo en el tema de la circularidad, donde se generan plataformas de comunicación, donde varias empresas deciden entrar en alianza, digamos, para no desperdiciar ningún producto. Tú como restaurante, por ejemplo, o como tienda de abasto de frutas y verduras, metes en tu plataforma que el día 1 compraste 20 kilos de jitomate y resulta que el día 9 sabes que tu jitomate está a punto de perder la calidad para seguirse vendiendo y tienes todavía 5 kilos de jitomate. Y entonces avisas en esta plataforma para que quien haga salsa de tomate o quien haga pizzas o quien haga algo con lo que se procesa el jitomate, te lo compre. A lo mejor muy barato, pero hace que ninguno pierda en esta cadena. Y de esa manera se generan entonces círculos de uso de este tipo de bienes. Y el último es el de las ferrotecas o las bibliotecas de las cosas, en donde, un poco en el ejemplo del taladro, en lugar de comprar tu taladro o en lugar de comprar incluso tu máquina cosechadora de cierto tipo de producto del campo, tú lo que tienes es una suscripción a una biblioteca de cosas que te da derecho a utilizar cualquiera de estos instrumentos o bienes distintos que ahí se ofrezcan para realizar alguna de las actividades que necesitas.
Hay,
afortunadamente, cada vez más ferrotecas o bibliotecas de cosas en el mundo.
Oye, ¿y en esa biblioteca de cosas puedo poner a mi esposo? A ver, ¿quién lo puede usar?
Tipo de negocio.
No. Oye, no, pero me estoy acordando, Marina, fíjate que en Alemania tienen un negocio bien interesante que es que tú rentas el carro, se llama Carrot el servicio. Rentas el carro, tú dices, estoy aquí y ubicas el carro más cercano, llegas, te dan la clave, prendes el carro, llegas al lugar que quieres ir, lo dejas, te vas y otra persona lo usa. Porque tener un carro es como tener un hijo, Cuauhtémoc. O no, Marina, hay que pagar la tenencia, el mantenimiento, la gasolina, el seguro. O sea, y es lo que dice Marina. O sea, yo lo único que necesito es transportarme, no necesito un carro.
Y en esa lógica que acabas de decir, usando ese ejemplo, es el estímulo para compartir, el estímulo para usar de manera más eficiente. Y en términos económicos, si tú te pones a pensar, vamos a suponer que el carro te costó, y voy a decir una cifra, 200 mil pesos.
Sí.
Al final esos 200 mil pesos los tienes estacionados.
Claro.
Durante el 96%, 95% del tiempo.
Claro.
Y entonces, en esta lógica de compartir y de usar y de un otro tipo de consumo, estás haciendo una ingeniería social que nos hacía falta para rehacer nuestro mundo.
Claro. Pero además, a ver, Marina, dime si estoy equivocada, pero es un replanteamiento del cómo estar en este mundo. O sea, es muy profundo lo que se está planteando, porque es regresar a este lazo, pienso yo, comunitario, de encontrar lo común, de compartir, de hacer más eficiente todo en función de tú necesitas esto, yo lo tengo, no me sirve, te lo doy. Pienso que es como regresar a una lógica comunitarista, ¿no? ¿O estoy equivocada, Marina?
Tienes distintos niveles. Por supuesto, esto que planteas, sí, y se da en muchos lugares del mundo de manera muy, muy interesante, así, tal cual, como una lógica comunitaria, Aleida. Mm. Y, por supuesto, a mí, y conociéndote a ti, sé que compartimos mucho este gusto de que pueda recuperarse esta forma de manejo social. Sin embargo, en términos más grandes, la circularidad ofrece algo que yo insisto que por eso es un buen habilitador, una buena puerta para lograr la sustentabilidad, porque finalmente, Cuauhtémoc y Aleida, el mundo de los negocios y el mundo financiero es quien decide y conduce pues las lógicas productivas y establece las reglas del juego. Y si no es negocio, no funciona, Aleida. Y entonces la circularidad por eso se convierte en una oportunidad para la sustentabilidad, porque mantiene la esencia de que quien necesita hacer negocio bajo esta lógica del mercado va a poder seguir haciendo negocio, pero sin generar el deterioro ambiental y social que implica esta forma de la economía lineal que ahorita tenemos.
Oye, no, pues está buenísimo, es toda una revelación. Marina, te agradecemos infinitamente que te hayas tomado el tiempo para platicarnos sobre este tema, que la verdad hay que, yo creo que vamos a necesitar otro capítulo, Cuauhtémoc.
Yo pues creo. Sin duda vamos a necesitar varios capítulos, porque la plataforma que nos está ofreciendo el tema y que los ejemplos y la forma en que Marina nos los ha explicado nos permiten abrir al público, abrir a la lógica y abrir a nuevas preguntas para ver cómo todos estos desechos se pueden convertir en materia prima de un lado, claro, y cómo todas estas necesidades que tenemos no necesariamente las vamos a sacrificar, claro, sino las vamos a reformular para poder tener lo que queríamos, viajar, hacer un hoyo en la pared, tener un pantalón, sin necesidad de dejarle un mundo de deterioro a las nuevas generaciones.
Bueno, ya esta generación. Muchísimas gracias, Cuauhtémoc, un gusto, un placer. Marina, te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por compartir tu conocimiento y tu sapiencia.
Hasta
Muchas
la próxima.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Hola, bienvenido a La Ferroteca. La Ferroteca es una biblioteca de herramientas y tenemos herramientas para todas tus necesidades, desde carpintería, albañilería, plomería, hasta costura. ¿Quieres una herramienta? ¿Y ya tienes tu membresía? Hay tres tipos de membresías: aprendiz, técnico y maestro, y pueden ser semestrales o anuales. Todas te dan acceso a todas nuestras herramientas. ¿Ya elegiste cuál quieres? Perfecto, solo necesito tu identificación oficial y que me firmes este acuerdo de condiciones. Aquí explicamos las reglas de préstamo y de La Ferroteca. Recuerda regresar las herramientas a tiempo. ¿Ya sabes qué herramienta quieres sacar? Puedes aprender sobre las herramientas y cómo usarlas en nuestros talleres de fines de semana. Toda la información está en nuestras redes sociales.
Verde será. Desarrollo sustentable y medio ambiente.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.